El telón amarillo, por Sato Díaz.
¿Se puede vivir del teatro? El teatro. La vida. Lo más selecto de la vida. El escenario. El público vive en la oscuridad. El público trata de respirar silenciosamente. Los latidos de los corazones guardan respeto a los actores, que viven en el escenario. Vidas inventadas, selectas, deliciosas, imborrables. El teatro es vida, desfigurada, subrayada, recordada. El teatro vive, cada tarde, en un colegio rural, en el centro de la capital, al otro lado del Atlántico. El teatro lleva la vida a las zonas muertas, abre el balcón y entra aire fresco. El teatro, malherido, nunca muere, vive. Pero, ¿se puede vivir del teatro?
Réplica y contrarréplica.
Juan Minuesas, ¿se puede vivir del teatro?
¿Se puede vivir del teatro? Yo creo que sí. La cuestión es como si quizás sea difícil cuántas actividades tienes que desarrollar dentro del teatro, pero vivir del teatro a mí me gusta pensar y quiero pensar que sí.
Juan Minuesas es periodista y actor, profesor de interpretación en el Laboratorio Teatral William Layton. Como actor ha trabajado en Las bicicletas son para el verano, dirigida por Emma Cohen, Teoría y práctica de los principios mecánicos del sexo, dirigida y escrita por Miguel Ángel Cárcano, Historia del chiscón, de la casa de la portera, En el salón, también dirigida por Miguel Ángel Cárcano, Los cuatro de Düsseldorf, de José Padilla, y ahora compagina Improvisa tío, con la compañía Improclan, en el Teatro Alfil, y Carne viva, de Denise Despeyrous, en La pensión de las pulgas. También ha hecho sus pinitos como autor y director de teatro y también ha estado en distintos proyectos audiovisuales, en cine y en televisión. Periodista teatral en el Club Express, revista Godot. Ha recibido el premio últimamente de la Unión de Actores de Andalucía por la sección de teatro del programa La calle de en medio, en Canal Sur Radio. ¿Qué importancia crees que tiene el periodismo teatral? ¿Cuentan los medios lo que pasa sobre los escenarios?
Yo creo que el periodismo teatral tiene una gran importancia para desde luego tomar conciencia de lo que ocurre, de lo que cuenta este país como teatro, ¿no? Un gran problema de la prensa especializada en cultura o en teatro es que, claro, hay muchas revistas y publicaciones especializadas que viven de la publicidad. Hay compañías que de repente no tienen para invertir, ¿no? en la publicidad. Entonces, hay de repente algunas que tienen que comienzan a tener sus recursos más secados, ¿sabes? Que empiezan a venirse abajo. Yo he vivido diferentes cambios dentro de publicaciones que pasan del papel al digital para ver cómo estudiar la publicidad en el digital. Del digital de varias secciones o delegaciones en el país a de repente volcarse más en una, ¿no? Para ver qué recursos publicitarios hay ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la revolución digital ha hecho mucho bien por el periodismo cultural y teatral. No me gusta, yo soy muy, muy, muy clásico, ¿no? Me gusta mucho el papel, me gusta leer lo impreso, por supuesto, pero creo que lo digital hace que se pueda contar de una manera más amplia lo que ocurre teatralmente en España, ¿no? Porque hay muchos medios más libres, otros que no solo puedan vivir de la publicidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el teatro está, creo que empieza a estar más reflejado, sobre todo en las pequeñas producciones.
¿Y crees que esto es así en la sociedad en general o que estos medios digitales solamente los leemos aquellas personas que ya estamos interesados por el teatro?
Sí, efectivamente. Yo lo que últimamente veo mucho es que hay algo que cuesta salir de nosotros, ¿no? Es decir, yo te puedo decir que hay grandes medios, hablarte de grandes periodistas, críticos y expertos, que reflejan lo que sucede en España en diferentes ámbitos teatrales, diferentes géneros, diferentes ciudades. Pero mi pregunta es, ¿esto llega al público general, a los que no somos solo nosotros? Ocurre igual con las obras de teatro, ¿no? Es decir, cuando hay una pequeña producción en una sala, estamos acostumbrados a ver las mismas caras en los estrenos. Cuando se acaba este círculo gremial, ¿qué ocurre? Damos un salto más allá. No olvidemos que creo que hay una brecha digital mayor de lo que pensamos, ¿eh? Hay gente que vive en donde sea, en pueblos, en pequeñas ciudades, o que directamente no tiene contacto con lo digital. Entonces, ante esta libertad de estos medios de los que estamos hablando, no es que no tengan acceso, es que no los conocen. Entonces, yo algo en lo que últimamente llevo mucho pensando es en cómo hacer para que este tipo de periodismo o este tipo de teatro, es decir, llegue y dé un salto más allá de nuestro gremio.
Te han dado un premio hace muy poquitos días por el programa de radio en Canal Sur. Tú llevas la sección teatral.
Sí.
¿Cómo es el panorama teatral en Andalucía ahora mismo?
Pues mira, en Andalucía la verdad que es una tierra de grandes compañías. Mira, una gran noticia que tenemos justo ahora de actualidad, que se ha sabido hace muy poco, es que vuelven los ULEN. Los ULEN Teatro, grandes referentes para los que hemos estado allí, ¿no? Con Maite Sandoval, con Paco Tosi y con Pepe Quero. Vuelven con un nuevo montaje y entonces pongo este ejemplo de esta compañía porque lo ULEN junto a, por ejemplo, el Teatro El Verador, Atalaya, Ricardo Iniesta. Es decir, yo he tenido grandes referentes y que ahora son grandes amigos allí, como pueden ser el director Julio Fraga, actores con los que empecé a trabajar, como Chema del Barco, que es como hermano. Gente que está haciendo en Málaga unas cosas. Miguel Zurita tiene un ciclo de poesía escénica que para mí es algo a un nivel, vamos, internacional por las cosas que lleva allí. Andalucía tiene lugares como Málaga, en los cuales es un hervidero teatral espectacular. ¿Qué pasa? Que tú vas allí y ves que hay poesía escénica, ves que de repente hay cabaret, tenemos a la Vie Belle, una compañía número uno en España en el lenguaje del cabaret escénico del descaro. Hay de repente teatro de texto como Histrión Teatro en Granada, han trabajado con Veronese en dos montajes, han estado en El Español. Hay una gran variedad y una calidad excelente, altísima, en teatro infantil, premio nacional, vamos, hay unas compañías espectaculares. Pues tú hablas con ellas y no hay ninguna que tenga asegurada su supervivencia en esto. Están todas pasándolo, vamos, de repente sus montajes ves que empiezan a ser de menos actores, de repente ves que las oficinas empiezan a cambiar porque todo empieza a ser algo más casero y empiezan a llevarlo ellos mismos. Claro, yo digo, yo que he crecido, entiéndeme, que he crecido dramáticamente en formación con estos referentes, Es muy duro ver cómo lo están pasando porque yo quiero llegar, siempre he querido llegar, no a imitar a ninguno de ellos, pero sí a tenerlo siempre como espejo para seguir el camino artístico que han llegado. Y ver el momento en el que están y dices, claro, pero es que ellos no pueden hacer mal. O sea, su labor, que es la labor artística, la han hecho. No hay un apoyo institucional en grande en Andalucía como para que estas compañías puedan sobrevivir.
Te dieron el premio por... Tú haces una sección de teatro,
sí,
en la calle de en medio, que es un programa de ámbito cultural de todas las artes, ¿no?
Sí.
¿Cuál crees que es la labor de tu sección en Andalucía? ¿Acerca el teatro a... Andalucía también tiene una gran parte del mundo rural. ¿Acerca el teatro a todo ese público?
Mira, fíjate, nosotros ahí... Hay una cuestión que se debe y que yo se la debo a Pepe da Rosa y a Ana Carvajal, que son los directores, las cabezas del programa. Yo empecé la sección hace 4 años. Yo empezaba a hablar del teatro que a mí me gustaba. Es verdad que tocamos todas las provincias, todas las semanas, pero era el teatro que a mí me gustaba. Y llega un día Pepe y me dice, hombre, Juan, tú tienes que saber que hay gente que de repente a lo mejor no tiene la afición al teatro que tienes tú y quiere ir a ver a no sé quién. O que hay uno que quiere ir a ver con su niño al teatro. Eso me hizo a mí ponerme en duda y empezar realmente, claro, a pensar que si nosotros hablamos de crear nuevos públicos, a lo mejor a mí me gusta mucho Pippin Tom o Veronese, pero a lo mejor si llevo a ver a mi madre a Pippin Tom y a Veronese, no sé cómo decirte, pueden quedar impresionadas, pero de repente sea un impacto muy, 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 muy espectacular, ¿no? Entonces, el tocar diferentes géneros, el tocar algo que puede ir a diferentes públicos, al público familiar, algo más comercial, pero siempre cuidado. Y luego irnos al teatro más de texto, más contemporáneo, al teatro más experimental, como la sala Teatro Extremo de Jaén, que hablamos mucho de ella, hace que de repente podamos tener un abanico de lo que ocurre en toda Andalucía y en muy diferentes ámbitos teatrales. Entonces, creo que eso es además gracias a ese toque que me dieron ellos, porque claro, yo decía, guau. Yo creo que estas son las 8 cosas mejores que hay esta semana. Y veía las 8 y a lo mejor eran 8 obras de estas que te puedes tirar hablando 2 horas después de que acabe de ellas, ¿no? Entonces decimos, no, hombre, si yo estoy pidiendo que salgamos de nuestro gremio, que el teatro llegue más al pueblo, que lo que haga yo no llegue solo a mi compañero, sino que la obra llegue al panadero o al dentista, que está en la esquina, pues voy a empezar yo por ser el primero que empiece a formar parte de esa filosofía, ¿no?
¿Tú eres andaluz?
Sí, granaíno.
¿Pero vives en Madrid?
Sí.
¿Cómo cubres lo que pasa en Andalucía sobre el teatro o también hablas de lo que pasa en Madrid en tu programa de radio?
No, quizás yo de lo que hablo que pasa en Madrid es cuando de repente hay algún acontecimiento de alguna compañía andaluza. Yo lo que hago es que yo estoy en contacto, yo además he publicado, yo he trabajado en el grupo Yolí, en Granada Hoy, he publicado también en periódicos como en Málaga Hoy, Diario de Córdoba... Estoy en contacto directo, vinculado, digamos, con el Club Express Madrid, que era lo que era La Teatral, la única revista de prensa escénica de Andalucía, exactamente. Entonces, como además soy actor, he sido jurado del premio de teatro de allí de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Juventud, durante 2 años. Entonces, bueno, yo estoy vinculado y a mí ya hay algo que a mí me interesa, que está pasando allí, ¿no? Muchas veces cuando yo me pongo a mirar la actualidad andaluza cada semana, pues muchos son amigos. Entonces vas estando sabiendo qué nuevas producciones hay, qué se está poniendo. Entonces digamos que es algo ya que va formando parte de mi día a día. Sí que cuando yo empecé hace 4 años, yo era periodista cultural, estaba en el grupo Yolí, pero todavía no había comenzado con La Teatral, con el Club Express, y tenía que hacer un esfuerzo, bueno, pues por buscar, por interesarme qué montaje había, de qué trataba, a qué público iba, qué se estaba más o menos diciendo de él, qué gira habían hecho, y ahora ya un poco, digamos que forma parte de mi día a día, porque yo quiero seguir conectado con Andalucía. Tengo ese sueño extraño de que yo no me empadrono todavía en Madrid, porque parece que, claro, que podría disfrutar de muchas ventajas aquí. Pero digo, ayer lo pensaba, digo, llevo 14 años aquí, digo, igual lleva siendo tiempo, ¿no? Pero tengo ese sueño extraño de seguir perteneciendo allí a ciertas cosas, como sea poder votar, no sé.
¿Cuál es la situación actual del Centro Andaluz de Teatro?
El Centro Andaluz de Teatro, para mí, o sea, lo último que hizo, antes de esta vuelta que ha tenido ahora, para mí estuvo muy mal planteado. Porque ellos dicen, se hizo estado de sitio con un presupuesto anormal, que luego fue para además muy poca gira. Claro, y tú dices, nadie tenemos la llave para saber si algo es éxito, si va a tener el éxito, si o no. Pero hombre, desde luego sí, para poder dosificar los recursos, ¿no? Entonces creo que eso ya fue la puntilla de muchos años atrás que venía como en un estado de incertidumbre. Ahora cuidado, porque el Centro Andaluz de Teatro en realidad no existe como institución. Hay una comisión que valora unos proyectos, se hacen algo, por ejemplo, ahora se ha hecho la evitable ascensión de Arturo Wi. Un proyecto hecho dentro de unas condiciones muy particulares con una comisión, ¿no? Que ha estudiado una elección de un director, que se ha hecho a concurso público, pero el CAT, el Centro Andaluz de Teatro como institución, como estaba antes, de momento no existe. Sí que es cierto que creo que esta nueva estructura responde a los nuevos tiempos. Yo estoy muy confiado en ella, ¿eh? A mí me parece además que ha vuelto a unos tiempos de honestidad creativa, artística y también de industria, de unos presupuestos que se ajustan más a la realidad, que creo que es un paso adelante. Ahora ya cualquiera podrá decir si le gusta un montaje de las cosas que hagan, si está de acuerdo, si no, pero creo que entra dentro de la lógica. Y yo creo que los últimos pasos del Centro Andaluz de Teatro eran muy ilógicos. Para mí, que el Centro Andaluz de Teatro ahora, aunque no sea una institución en sí misma, sino que forme parte de una comisión que de repente se reúne y hace un proyecto concreto, o de repente sacan algún proyecto de dramaturgia emergente para ver al nuevo dramaturgo de allí de Andalucía, ¿no? Y entonces hay otro proyecto concreto. A base así de pequeños o medianos proyectos, creo que es un camino para seguir adelante. Con lo cual yo confío en este resurgir de esta arte escénica andaluza.
Hablabas de las nuevas dramaturgias en Andalucía. Desde aquí, desde Madrid, bueno, percibimos que en las salas más pioneras, más vanguardistas, la Casa de la Portera, la Pensión de las Pulgas, ahora mismo, incluso más allá, ¿no? Hay como una generación de jóvenes escritores andaluces, que está Paco Becerra, que estuvo en el programa hace poco, Antonio Rojano. ¿Cómo se vive eso desde Andalucía? ¿Se les da la importancia que deben tener o la misma importancia que tiene un joven dramaturgo en Madrid?
Pues fíjate, yo creo que hay una especie de muro extraño, insalvable, de algo que hay gente que está aquí y de repente digo, Alberto Conejero, vale, que sí, que ha crecido aquí y tal, pero él es de Jaén. Paco Becerra, todos sabemos, ¿no? Antonio Rojano, de Córdoba. La actividad la desarrollan aquí y yo a veces pienso, digo, no sé de qué manera, pero que esta gente tiene que tener voz en Andalucía. Hay grandes autores en Andalucía, jóvenes y no tan jóvenes, Sergio Rubio, Luis Felipe, Blasco Vilches, vamos, que está entre Madrid y Andalucía. Hay muy buenos autores andaluces, pero hay otros que aquí en Madrid de repente suenan muchísimo, como los que estamos nombrando, pero yo creo que allí tendrían que tener voz. No sé si en su ciudad, no sé si en toda Andalucía, no sé si a raíz del Centro Andaluz de Teatro o qué, pero precisamente esta nueva gestión, digamos, del Centro Andaluz de Teatro, del CAT, creo que puede ser una oportunidad porque se presentan más proyectos, se eligen, ya que si la dramaturgia emergente, que si un proceso de producción, y creo que precisamente a estas voces que tanto están diciendo aquí en Madrid, tanto y tan bien lo están haciendo. No olvidemos que ahí al Conejero, la Piedra Oscura, no hay entradas. Rojano va a estrenar en nada también aquí, ¿no? Es decir, Paco Becerra. ¿Qué premios tiene Paco Becerra? O sea, ¿cómo escribe Paco Becerra y qué próximas producciones le van a hacer? Yo creo que esto tendría que ser análogo en Andalucía. No sé si principalmente por allí, a mí tampoco quiero establecer ciertas fronteras de, bueno, tendrían que valorarles más allí que aquí, a mí eso me da un poco igual. Pero sí que es cierto que creo que en su tierra deben de ser los que tengan esta nueva voz que tanto parece que necesitamos, ¿no?
Parece que comentabas, ¿no? De las compañías, de compañeros tuyos del teatro andaluz que están pasando la canutas también ahora para llevar a cabo sus producciones, que recuerda bastante a lo que pasa en Madrid, ¿no? Sin embargo, siempre se pone Andalucía con eso de que es la única o de las pocas comunidades autónomas gobernadas no por el PP, bueno, que tiene un frente más allá contra los recortes, que se hace política de otra manera. ¿Eso en el ámbito cultural y en lo estrictamente teatral es así o hay unos símiles muy parecidos?
Bueno, vamos a ver, es decir, sin duda alguna, y para mí siendo claro, sí que es cierto que hay, pues sí, puede haber llamamos algo, una ideología que dice, bueno, pues parece que puede apostar más por la cultura o lo que sea, pero también hay recorte y también hay cosas absolutamente absurdas. ¿Sabes? La Junta de Andalucía no ha aportado ahora para el Festival de Jazz en Granada nada, nada, ni un euro, ¿eh? Ni un euro, nada. Entonces, no sé, ha habido algunas ayudas que antes se hacían a nuevas compañías. Yo ahora quiero presentar un proyecto y entro como nueva compañía. De repente eso también se ha eliminado y empieza empezaba a entrar todo en el mismo saco y dice, o sea, entonces una persona que presente un proyecto para su producción, que quiera emprender con 22, con 30, me da igual, con los años que sea, pero como primera producción, va a entrar en el mismo concurso de puntos que una persona que lleva 10, 15 montajes. No podemos cuidar a estas nuevas producciones, a estos nuevos jóvenes de los cuales luego se nos llena la boca diciendo que son el futuro de nuestro teatro. Entonces, a mí te voy a decir una cosa, a veces estos contrasentidos me parecen a veces más graves. Que llegue la Junta y no aporte nada para cosas como, por ejemplo, el Festival de Jazz o algo, pues luego creo que es el momento también de tener cuidado con la gente que tenga en la boca el discurso de apoyo a la cultura y tal. Si tú desde tu lugar de gestor no lo llevas a cabo, creo que no deberíamos callarnos. Y si de repente hay unas razones de por qué no lo han hecho, que las digan. Y todos debatimos. Que parece que tenemos mucho miedo en esto de la cultura a que nos lleve la contraria. No. Yo si digo algo es porque no lo entiendo. Debátemelo y si me he equivocado lo reconoceré. O si tiene una explicación que yo no conozco, la entenderé. Pero que la información llegue a los ciudadanos. Que si no está aportando, no está ayudando a tal festival de lo que sea, de teatro, de jazz, a tal producción o algo, no está ayudando desde los recursos que tú tienes, explícame el porqué. Haz porque yo me entere, ¿sabes? Porque si no, si yo me quedo con una idea y con la cifra de han aportado 0 euros, no tengo por qué ir más allá. Si quiero ir más allá, explícamelo tú.
Pues cogemos el AVE y nos venimos a Madrid. Aquí escribes mensualmente en la revista Godot, en la parte Godot, donde se habla más del teatro off, de las salas alternativas. Todo el mundo dice que ahora mismo Madrid es un Nueva York, el off-Broadway de Europa, o una especie de experimento como el Teatro de Buenos Aires. ¿Tú cómo lo estás viviendo, tanto como periodista, como luego ya te preguntaré por cómo lo vives como creador también?
Hombre, desde luego, de unos años para acá, yo no sé en qué. Quizás todos hablamos, ¿no?, de cuando empezó a surgir microteatro, que luego fue paralelo a la Casa de la Portera, empezó a llegar, ahora tenemos la Pensión de las Pulgas, y hasta hay muchas salas que se están abriendo, ¿no? Artísticamente, cómo está, cómo ha explotado esto, es espectacular. Y cuidado, porque además, lo realmente importante es que estas salas te exigen pocos recursos para los que entonces tú puedes mostrar tu propuesta. Que gente como José Padilla, como el propio Rojano, haya podido mostrar allí su propuesta, han hecho que mira dónde están ahora. Yo me pregunto, si estas salas no hubiesen existido, Padilla, Rojano, Becerra, Conejero, tanta gente, ¿en dónde estarían ahora, no? ¿Se estarían en esta primera plana de la escena nacional? Porque ya lo están, ya no es. Para mí ya no son emergentes, como decía, son ascendentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sí, que está muy bien. Pero no todos los que hacen cosas buenas o excelentes en estos sitios tienen la suerte de poder llegar a esta primera línea de la escena española. Y luego entonces dice, bueno, vale, pero han hecho algo bueno, ha salido bien. ¿Qué le ha aportado económicamente? Nada. Pero si es que económicamente no nos sirve, estamos absolutamente desprotegidos. Entonces, a mí lo que me da la sensación, a mí no me gusta cuando llega el Festival del Surge, leer en la prensa que digan políticos, ¡guau!, nueva movida madrileña del teatro, nuevos no sé cuántos montajes se está apostando. Sí, claro, pero lo estamos haciendo nosotros desde dentro. No estáis haciendo nada, nada es nada. Porque si dice el Surge, ¿no? El Surge, publicidad, no sé qué, te voy a poner un ejemplo. Yo lo he vivido desde dentro. Yo no confiaba mucho en lo del Surge. Imagínate la de espectáculos que ahí se estrenaron y cosas, no, pero vamos a apoyar, va a haber publicidad, claro que va a haber publicidad, pero si entonces se la vas a dar a todo, la publicidad va a acabar siendo una página en una revista en la cual es en una línea están nuestros horarios y el título de nuestra obra. La publicidad que me das es una agenda, no es más. Con eso ellos se cubren la espalda y de repente queda como un apoyo institucional a la cultura. Hay que tener, ahora ha vuelto en una nueva edición, confío en que, de verdad, yo tengo la confianza en que vayamos mejorando entre todos, pero que este colocar esta nueva movida madrileña, como es que lo llegaron a nombrar así, en prensa, por parte de los políticos, no olvidemos y hablemos claro que lo siento, pero lo hemos hecho los de dentro. Desde fuera no ha venido absolutamente nada. Ha habido una escasez de recursos, ha habido muchos problemas para seguir adelante la producción, ha habido que recomponer equipos, es muy difícil ver grandes elencos. Y entonces el sector teatral ha tomado las riendas, ha ido hacia adelante y esta explosión artística le pertenece al sector teatral, a ninguna institución.
Y luego está el asunto de las salas alternativas, que, como bien dices, es el escaparate y la única posibilidad muchas veces de mostrar nuevas ideas ante el público. Pero por otro lado también lleva a que la profesión de los actores, directores, dramaturgos, retrocedan años y años en los derechos que ya se habían conseguido de alguna manera, ¿no?
Claro. Mira, nosotros tenemos un claro ejemplo. Empezamos con en el Teatro Alfil, un espectáculo que tenemos, improvisativo. Empieza en una sala pequeña, en Garaje Lumière. Bien, como tú empiezas un espectáculo y no tienes recursos para de repente darte de alta como compañía, pero tienes que estar legal, empiezas como asociación cultural y todo lo que generas, que es mínimo, va para esa compañía, no para lucrarte, con idea de luego poder llegar a ser una compañía y a dar de alta y todo, ¿no? Bien, entonces empieza y tu ingreso empiezan a formar parte de esa compañía para poder tener recursos para una producción. Hemos, ahora, actualmente, somos compañía, estamos dados de alta y tenemos la suerte de que de momento, en este nuevo año, estamos llenando el Teatro Alfil. Llenando no digo lleno absoluto, ¿eh? Hay que ser también íntegro, es decir, llenando de muy buena entrada. Un día absolutamente lleno, otro casi lleno, entonces bueno, una que podemos ir tirando, digamos. Creo que hemos estado en el Alfil desde que decidimos empezar a ser compañero un año. En ese año, que es ahora cuando empieza a funcionar, no sabes la de veces que hemos estado a punto de irnos. Porque digo, chico, que hay 40 personas y 15 son invitados. Y esto, si queremos seguir adelante, ser compañía y estar realmente legales para poder luego nosotros, si nos queremos quejar, ser los primeros que tengamos derecho a quejarnos porque estamos cumpliendo las cosas, porque si hay unos ingresos grandes en taquilla no puedes estar como asociación cultural y repartiendo así, ¿no? Pues bueno, si no hubiésemos ido, no sé, las dos, tres veces que hemos estado a punto, ahora el espectáculo estaría en un cajón o en nuestro imaginario, más nostálgico y más lo que quiera, pero no hubiésemos tenido la sensación que tenemos ahora de que está funcionando. Es muy duro entonces, porque claro, empiezas sin recursos y tienes que tener mucha paciencia y saber que esto realmente es una carrera de fondo, que a mí me sonaba tópico cuando, siento que estoy empezando, pero me refiero cuando empecé a formarme. Paciencia, carrera de fondo, y decía, qué pesados, no saben decir otra cosa, ¿no? Típica pregunta, ¿qué le diría a un actor que empieza? Paciencia. Pues paciencia. Paciencia porque poco a poco y marcándonos pequeños objetivos se va consiguiendo.
Improvisativo, has dicho. ¿Qué es?
Improvisativo es un espectáculo, un show improvisado en el cual nosotros tiene números clásicos de la improvisación, pero no, y nosotros lo que es entre número y número le damos una forma de masterclass. Como si fuésemos profesores, somos profesores, en el espectáculo, y empezamos a enseñar a la gente cómo improvisar en situaciones cotidianas de la vida. Entonces el público te da unos títulos y esos títulos van a ir marcando el contenido de los diferentes números. El público también participa en juegos como completa la frase, en los cuales les dejas que ellos completen la última palabra y la tienes que agregar. Si yo te digo, es que iba por la calle y me he encontrado un... Y de repente la persona dice, Godzilla, ¡bah! Godzilla tiene que aparecer ahí, no puedo abandonarlo, tiene que aparecer como sea. Entonces, para mí, fíjate, yo que como espectador me divertía mucho con la improvisación, nunca me había llamado especialmente la atención de dentro hacer esto, pero me parece un entrenamiento actoral espectacular, por la rapidez mental, porque que los entrenamientos te dan, por la agilidad, y fíjate, y me he venido muy bien para escribir. Para escribir, me refiero dramáticamente, aunque sea a mi nivel, pequeñas piezas que luego queden en mi casa, porque eso siempre te exige estar en acción, siempre tiene que haber acontecimientos. Yo no puedo estar en un show de improvisación dialogando con mi compañero haciendo gracietas, tienen que estar ocurriendo cosas. Entonces eso te da una idea de que el teatro siempre es acción. Y luego a la hora de escribir, eso se integra.
El otro espectáculo con el que estás ahora como actor es Carne Viva, de Denis Despeyrous, en La Pensión de las Pulgas, que, bueno, yo tuve la oportunidad de verla, luego en la siguiente sección del programa hablaré algo sobre este montaje, pero pongamos, ¿no?, para describirlo, que Lo que más llama la atención, además del texto, la historia que se cuenta, el trabajo actoral y de dirección, es precisamente la coordinación de la dirección, porque el espectáculo empieza en tres espacios diferentes, pero al mismo tiempo simultáneamente, de tal manera que el público empieza a ver la obra desde una habitación, luego va a otra habitación y luego va a otra habitación, y solo comprende lo que ha pasado en la obra de teatro cuando ha visto lo que está pasando en las tres habitaciones, ¿no? Es como la ruptura de la línea dramática tradicional y ahora de repente hay muchas perspectivas, ¿no? Como...
Lo ha explicado muy bien, ¿eh? Que cuando viene alguien a vernos y nos dice que de qué va, yo empiezo a explicarlo y casi nunca terminan de entenderlo, ¿eh? Porque debe ser que lo explico bastante mal. Pues digo, tres historias simultáneas, pero yo tengo que pagar tres veces. No, no, no. Pero efectivamente lo ha explicado muy bien. Entonces, pues fíjate, volvemos a... Si ya de por sí nosotros los actores defendemos que cuando tú haces una función, la 1 tiene que estar tan bien o tan viva como la 300, que bueno, hablamos de 300 con lo fácil, como si fuese fácil llegar. Fíjate, lo que tiene esto de carne viva, este montaje, es que como son tres historias simultáneas y depende de cierto efecto, uy, ha entrado el trueno, esto quiere decir que aquí van por aquí y yo voy atrasado. Oh, ha llegado el oscuro, ¿sabes, no? Que hay un oscuro, en fin, ciertas cosas que forman parte de la línea argumental de la obra. Todas las funciones tienes que estar absolutamente vivo y como la concentración se te vaya, uno, no solo pones en problema tu escena, sino la de los demás compañeros, porque hay personajes que salen de una escena a otra. Hay personajes que el pie para otra escena es que ellos entren a la propia habitación. Entonces tienes que estar vivo, vivo pues todo lo que dura la obra, ¿no? Y a mí me gusta mucho, fíjate, la gente se queda con pues eso, ¿no? Con lo que ocurre en cada escena, con cómo luego se entiende esta comedia. Pero hay un detalle que a mí me parece muy bonito. Yo estoy haciendo mi escena y se escucha fuera en los pasillos a personajes que gritan, que cierran puertas, que van corriendo, que uno lo va a coger y no entiende nada. Ese universo que se escucha, pero no se termina de mostrar. Porque tú la persecución de un personaje a otro por el pasillo no lo ves. Esos gritos no los ves. Tú ves el resultado de cuando entran a las diferentes historias. A mí eso me parece precioso.
Muy original, desde luego, está yendo bien de momento.
Estamos contentos, estamos muy contentos, la verdad. Estrenamos en mayo, el 9 de mayo, creo. El 9 de mayo de 2014. Y bueno, llegábamos pues con esta cosa, pues como hemos hablado antes, ¿no? De a ver cómo va yendo, ponemos todo, además todo lo que tenemos, llevamos al límite nuestra intención de hacer que esto funcione, principalmente artísticamente, para que luego sea rentable. Y bueno, y la verdad que hemos estado, seguimos renovando, muy contentos, y teníamos la duda de, bueno, a ver, triplicar el aforo que ocurre, porque bueno, tampoco olvidemos que es una sala pequeña, ¿eh? Uh-huh. Que a mí a veces estas cosas que a veces decimos de todos los pases vendidos, ya sí, pero que estamos haciendo, que está haciendo un pase para 15, o que está haciendo en una sala de 20, de 30, ¿no? No deja de ser, claro, una sala pequeña, con unas posibilidades de... enormes. Yo estoy enamorado de las posibilidades artísticas que tiene la pensión de Las Pulgas y de la forma que tienen además de tratar a su dueño, ¿no? José Martré, y pura envidia. Entonces estamos como en... sentimos que es como nuestra casa y seguimos allí, bueno, y ya empieza a ser lo rentable que puede ser. O sea, que no te va a dar mínimamente algo, un aporte económico, pero artísticamente ha sido una gran sorpresa, ¿no? Para todos, porque llegamos sin ninguna expectativa, ¿eh? Era un experimento tan arriesgado que un fin en sí mismo era llevarlo a cabo. Y ahora ya que haya funcionado es algo que se ha sumado para sentirnos realmente pues muy contentos, porque fue un proceso también largo de ensayos, de pruebas, de tiempos, de cronometración, de pues de simultaneidad.
¿Cuándo estáis?
Estamos los sábados a las 9:30 y los domingos a las 8:00.
Hablábamos de Denise Despeyrous. ¿Quién es? Porque también forma parte de esta nueva generación de dramaturgas que están renovando completamente el lenguaje escénico.
Denise tuvo una maravilla a mí me gusta decir también tiene una maravilla, porque espero que eso siga girando y se vea mucho más de lo que se ha visto, que es La Realidad, con Fernando Orazi. No sé si lo llegaste a ver. Es un monólogo de dos personajes que lo hace este monstruo, que es Fernanda Orazi, ¿no? Que hace de... Y ella interpreta a dos hermanas. Una en vídeo, en Skype, y otra hablando. Además, ella tiene que estar sincronizada con el vídeo de Skype, fíjate. O sea, que debe ser que a Denise lo corriente no le llama la atención. Ella siempre está haciendo propuestas arriesgadas, ¿no? Y Denise es una directora y es una autora que tiene un mundo muy surrealista con el que yo me identifico. Y eso es una constante también, ¿no? En sus obras. Tiene ahí un... Yo no puedo ni soy nadie para hablar, pero sí que es cierto que tiene un par de proyectos muy interesantes. Acaba de anunciar ahora, esto sí lo puedo decir, una cosa sobre María Estuardo, con Estelle Belver, Joan Carles Suau, mi compañero en Carne Viva, y Fernando Cayo, si no me equivoco. Y si me equivoco que me perdone, pero creo que no. Y entonces hay una cosa que suena muy tópica, ¿no? Que decimos un universo muy particular. Pero realmente cuando lo reconoces en un autor o en un director es muy agradecido, ¿no? Gente como, yo que sé, en cine Wes Anderson. Tú ves algo de Wes Anderson y sabes que es su universo, que es su mundo. Pues Denise tiene efectivamente un universo y un mundo muy particular. Y que creo que ha llegado ya para quedarse.
Hablabas antes del buen trato que recibís por parte de los dueños de la pensión y la casa de la portera. ¿Qué es ese buen trato? ¿Qué debe exigir una compañía de teatro, un actor, una actriz a aquella sala alternativa donde va a presentar su espectáculo?
Yo creo que lo que debe exigir es una cosa que sea un intercambio entre ambos. Es decir, que desechemos la idea de que una sala le hace un favor a una compañía al acogerla o una compañía le puede hacer un favor a una sala si de repente un montaje de gran éxito y reside allí. No, es un intercambio. Hemos oído muchas veces, hablaba precisamente en el último artículo de Godot, la pregunta esta que va a una sala y te dicen, bueno, ¿cuánta gente vais a traer vosotros? ¿No? O es que, claro, decirle a vuestros amigos que vengan y dices, para un momento, que yo no hago teatro para mis amigos, ¿no? En esto hablaba yo en un artículo y recomiendo la lectura de un artículo que escribió el compañero José Antonio Alba, de En un entreacto, a raíz además de un tuit que lanzó David García, el actor y también escritor teatral, el crítico teatral. No hacemos teatro para nuestros amigos. Entonces, en la pensión de las pulgas, a pesar de esta extensa cartelera que tienen, te cuidan. Te cuidan de que si funcionan, van respetando tu horario, van estudiando cómo esto puede funcionar. Hablas con ellos, están dispuestos a saber qué podemos hacer por el espectáculo, qué podemos hacer para que esto llegue a más gente. Oye, José Martre, nos gustaría contactar con tal periodista. Verá, mira, pues vamos a intentarlo. Sentir que una sala confía en tu historia, confía en tu propuesta, confía en tu equipo, creo que es esencial para poder seguir adelante, porque no nos olvidemos que estamos en un oficio un oficio vocacional. Para que esa vocación no se apague, tenemos que estar respaldándonos lo uno a lo otro. Y creo que no puede haber mayor lugar de desamparo que trabajar en una sala que te tiene ahí programado como si fuese un número. Y ocurre. Entonces, creo que es el momento de plantarnos. De que si vamos a una sala y no van a hacer nada por promocionar, no van a hacer nada por ayudarnos, y van a sentir que cumplen con poner un post en el Facebook, le llega esta obra, o en su Twitter, que luego si no quieren que vayamos al 50%, creo que deberíamos decir que no. Sobre todo porque creo que es que además así esa sala sería un toque de alerta para empezar todos a nadar en la misma dirección, porque estamos en el mismo lugar y a ambos nos interesa, ¿no? Que una sala no te deja sus tablas para representar y ya está, que no es el salón de nuestra casa, que no es la comunión de mi primo, que es un trabajo profesional.
Pues para terminar, ¿qué has visto últimamente en el teatro que no se pueda ver? ¿Qué se está haciendo en la parte off, que quizás es la que más controles, o en la parte más institucional?
Sí, mira, hay una cosa que me dejó maravillado. Cada vez intento cuidar más el no decir grandes palabras, ¿no? Porque claro, luego entonces pierde el valor todo lo que diga. Pero es que ahí me quedé realmente maravillado y fue como si pasara un tren. Que lo hicieron en el Teatro Lara. Está María Morales, que hace una composición espectacular. Ahora van al Teatro Español. Lo digo con mucha duda porque no sé la fecha, pero sé que se puede decir. Es una cosa sencilla, con unos grandes actores, con un gran texto y una dirección. Una cosa redonda, honesta, y que realmente estas obras que no te permiten, no tienes que reflexionar sobre lo que has visto, sobre si te ha gustado, sino que te tiene ahí con ellos. No, no, es difícil que ocurra. Yo he visto cosas que a mí realmente me han asombrado y entonces acabo y digo, guau, lo que acabo de ver, ¿no? Qué bueno. O de repente esta vez dices, guau, mira, pero mira qué bien lo hace, qué actor. Aquí no, yo recuerdo aquí no estar pensando, estar allí con ellos, con esta familia, con su miseria. Y si yo me pongo a contarte el argumento, es algo muy sencillo, ¿eh? Pero hay de repente una artesanía actoral que dices, oh, yo quiero hacer eso, ¿no? Y si no lo hablamos desde el ego, si lo hablamos desde el compañerismo, desde la envidia más sana de ver a compañeros trabajar y admirarle y decirle, yo quiero hacer eso, creo que eso es una muy buena señal para un montaje. Y eso ocurre en... ¿He dicho el título? ¿Sí, no? Uh-huh. Ah, ¿no lo he dicho? Como si pasara un tren. Uh-huh.
Bueno, si lo dijiste. Pensaba que como si pasaba un tren en tu
mía,
vida.
¿No? Que hablo yo así. No, hombre.
Pues muchas gracias, Juan. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo dijo el mosquetero.
Philippe Gentil ha pisado Madrid, pero como pisan las personas que se atreven a mostrar un mundo paralelo, que nada tiene que ver con la desagradable rutina que nos ensordece cada día con palabrerío y banalidades. El espectáculo Nemo Bli Pas, no me olvides, es el relato de un sueño, y como en los sueños, las líneas que separan las acciones están inconexas. La filiación causa-efecto desaparece, y nos perdemos en nuestra cuadriculada necesidad de comprensión, en el limbo de lo desconocido. Pero volvemos a maravillarnos segundos después con una imagen que nos acerca, quién sabe si algún momento de nuestro pasado, del futuro o de algún deseo bloqueado que mantenemos en secreto. La técnica es perfecta y las luces y las sombras, los movimientos coreográficos de los 9 intérpretes, los elementos que ante las propias narices del público generan sensaciones más próximas a los efectos especiales de alguna superproducción de Hollywood que al íntimo teatro francés. Los elementos son algunas telas, máscaras, vestuarios y música, nada más. Teatro, ilusionismo, los sueños. Y el cuerpo de los actores y actrices que genera un movimiento capaz de alejarnos de lo humano. Hay marionetas que se comportan como humanos, humanos que se comportan como marionetas. Lo inerte y lo orgánico. El material que toma la vida y el vivo que se materializa como un muñeco. También tuve la oportunidad de ver Carne viva, de Denis Despeyrous, en La pensión de las pulgas. Una obra que sucede en tres espacios simultáneamente. El público se divide en tres grupos, que va pasando por las correspondientes salas. Los actores repiten tres veces una función que el espectador solo comprenderá cuando haya visto lo que sucede en cada una de las tres habitaciones. Un planteamiento de esos que abren la mente, que nos hace reflexionar sobre lo mucho que cambia una realidad dependiendo de la perspectiva con la que se observe. Muy de actualidad. Y la historia, inteligente y divertida. Los actores, brillantes no solo por su interpretación, sino también por la coordinación necesaria para entrar en una habitación al pie de frase y salir a tiempo para entrar en la siguiente. La historia transcurre simultáneamente en las tres habitaciones y se oyen los gritos y portazos de lo que sucede en las otras dos. Gritos y portazos que cobrarán sentido minutos después, cuando el espectador contemple la verdad, relativa verdad, desde otra butaca, en otro cuarto de La pensión de las pulgas. Además, hablo un poquito sobre La ola. Una versión teatral del experimento de Ron Jones que se representa en el Valle Inclán. El texto lo modifica Ignacio García May y la dirección corre a cargo de Mark Montserrat Drucker. Un grupo de adolescentes estudiantes en California son partícipes sin saberlo de un experimento que crea su profesor para que sientan cómo se genera una sociedad totalitaria en sus propias carnes. Los alumnos se sienten partícipes del movimiento de la ola y abandonan sus individualidades y personalidades para convertirse en meras funciones de un sistema. Siempre viene bien recordar que la sociedad, sin elementos críticos, se maneja por la voluntad de unos pocos que no tienen en consideración al resto. ¿Les suena? La historia se repite.
Tablas de papel.
Thank you.
Mamá, ¿no te importaría cambiarme la venda? Eso lo haces mejor que nadie.
El doctor se está retrasando mucho.
Dijo que vendría a las 10 y son ya las 12.
Siéntate aquí. Parece como si llevaras un turbante. Ayer preguntó un hombre que entró en la cocina cuál era tu nacionalidad. Esta herida ya está casi cicatrizada. Te queda una postilla de nada. Ahora que tengo que irme, supongo que no volverás a hacer pum pum, ¿verdad?
No, mamá. Aquello fue un momento de locura. Un mal minuto desesperado en el que no me pude dominar. Pero ya no se repetirá. Tienes unas manos suavísimas. Me acuerdo de que hace muchos años, cuando todavía estabas en el Teatro Nacional, yo era muy pequeño, pero fíjate cómo me acuerdo. Hubo una pelea en el patio de casa y le dieron una paliza a una lavandera. ¿No te acuerdas? Cuando la pudieron levantar estaba desmayada y tú la ayudaste. Después fuiste a curarla y a lavar a sus hijas. ¿Cómo es posible que se te haya olvidado?
Pues ya ves.
Vivían dos bailarinas en casa y venían a tomar café contigo casi todos los días.
De eso sí me acuerdo.
Eran muy piadosas. Mamá, ahora, estos días que has estado aquí, te quiero tanto como entonces. Como cuando era un niño. Eres lo único que tengo, pero ¿por qué te dejas dominar por ese hombre? ¿Por qué?
Tú no sabes bien cómo es, Constantin. Es un ser extraordinario. Un alma de gran nobleza.
No lo creo. En cuanto le han dicho que yo pensaba desafiarle, ha reaccionado como un cobarde. No ve la hora de marcharse. De huir, diría yo.
No digas insensateces. Se va de aquí porque se lo he pedido yo.
¿Una gran nobleza? Por poco nos enfadamos nosotros por su culpa y él, mientras tanto, estará en el jardín riéndose de todos, contribuyendo a la buena formación de Nina y de paso convenciéndola de que tiene la suerte de estar hablando con un genio.
Puede que a ti te complazca mucho decirme una cosa desagradable detrás de otra. Pero yo tengo una gran estimación por ese hombre y te ruego que no lo difames delante de mí.
Yo, en cambio, no le estimo en lo más mínimo. Ya sé que te gustaría mucho que yo le considerase un genio, pero no tengo ganas de mentir. Sus libros me dan ganas de vomitar.
¡Pura envidia! Eso es pura envidia. Lo primero que se le ocurre siempre a un tonto pretencioso es atacar a los talentos verdaderos. Se ve que eso te sirve de alivio.
¿Talentos verdaderos? Yo tengo más talento que tú y todos tus amigos juntos si es que vamos a comparar. Sois unos viejos rutinarios que, porque habéis conquistado los primeros puestos del arte, solo consideráis bueno y auténtico vuestro propio trabajo. Y de esa forma ahogáis cualquier intento de seguir adelante. Pues ya lo sabes, yo no reconozco ningún tipo de talento. Ni te lo reconozco a ti, ni se lo reconozco a él.
Tú eres un pobre diablo resentido y decadente.
Entonces vete ya de una vez a tu maravilloso teatro y sigue representando obras idiotas y que solo aplauden los idiotas.
Ya veo. ¡Yo no hago teatro para desagradar a la gente! ¡Largo de aquí! ¡Tú no eres capaz de escribir ni siquiera una mala comedia! ¡Ni siquiera mala! ¡El burguesito vanguardista! ¡Un parásito! ¡Eso es lo que eres!
¡Cállate ya, roñosa!
¡Cállate tú, don nadie! ¡Pedazo de vago! ¡Nulidad! ¡No llores! ¡No llores! ¡Los hombres no lloran! ¡No llores más, por favor! ¡Perdóname, hijo! ¡Perdóname! Te quiero mucho. Perdona a esta madre tuya que es un desastre. Yo tampoco soy feliz.
Es que tú no sabes, mamá. Tú no sabes. No tengo nada en el mundo. Nada. No me queda nada. Nina no me quiere y no puedo seguir escribiendo. Lo he perdido todo.
Cálmate. Cálmate. Verás cómo todo se arregla. Trigorin se marcha ya y Nina te volverá a querer. Y ahora basta. Después de la guerra lo que viene es la paz, ¿no?
Sí, mamá.
Paz conmigo y también paz con él. No vas a intentar desafiarle, ¿verdad? ¿Verdad que no lo vas a volver a intentar?
No, mamá. Solo que es mucho mejor que no le vuelva a ver. Me resultaría muy duro y no me siento con fuerzas. Yo me voy ya, mamá. La venda ya me la pondrá el doctor.
Juan Vinuesa y Sol de la Barreda nos acercan este maravilloso fragmento de La Gaviota de Chéjov. Muchas gracias. Agradecido, por supuesto, también a Carlos Roiz, el mago de las teclas, el que hace que lo que ocurre aquí en el estudio se conozca ya en la intimidad de los oyentes. El telón amarillo, teatro, en el Estado Mental Radio.